MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
¿Les ha pasado que han tenido que llevar a su perro o a su gato que les hagan su limpieza dental? ¡Ay, es horrible! Y para que sepan qué es lo que tenemos que hacer para evitar esto, justo el día de hoy vamos a hablar con el doctor Jesús Ramírez, quien es especialista en estos temas, y nos va a decir cómo son los cuidados para perros y o gatos para prevenir, ¿no? Que es la medicina a la que todos debemos de aspirar. Luego vamos a platicar con el psicólogo, con el doctor Alejandro Salce, acerca de los beneficios que le pueden traer a los hombres, nótese, no hombre humano, sino hombre masculino, para ayudarlos a abrirse emocionalmente. Y esto es cortesía de los perros, y está comprobado, hay estudios y todo. Ya les hablamos un poquito de eso en un momento. Y al final vamos a platicar con la doctora Michelle Alejandra Landeros acerca de una campaña de esterilización que les hemos venido anunciando hace unas semanas, y así es como iniciamos este programa que se llama Amores de Garra. Qué bueno que nos acompañan. Yo soy Dominique Peralta, bienvenidos al 102.5 FM. Están aquí Víctor Luna en los controles y Moisés Salcedo en la producción de esta emisión, y anoten porque les tengo regalos, tanto de una marca de comida que no podemos decir su nombre, pero que en redes van a poder ver de qué marca se trata, y también tenemos otros regalos para boleto, que son boletos, ahorita se los voy a decir. Entonces, 5166-1025 es el teléfono en la cabina. Lo repito, 5166-1025. Además de las redes, la mía personal, Dominique Peralt, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Una parte lo vamos a dar en línea, otra parte lo vamos a dar vía telefónica al teléfono 5166-1025. Acuérdense que, aunque se tengan que bajar del coche, que no les dé tiempo de escuchar toda la emisión, el lunes va a estar el podcast en mbsnoticias.com, que creo que ya cambió la dirección. Es bueno, en nuestras redes está la liga, ya cambió la plataforma, pero no sé, ahorita checamos ese pequeño detalle, no lo había yo visto, ¿verdad? Bueno, y además está, y eso está buenísimo, en el resto de las repartidoras de contenido de audio donde ustedes normalmente escuchan sus podcasts.
Las gatas pueden entrar en celo, incluso desde los 4 meses. La esterilización se recomienda desde los 2 meses sin ningún problema.
Cuidados de garra.
Cuesta un poco de trabajo para algunas personas, y me lo han platicado, el cepillarle los dientes a los perros y a los gatos. Mucha gente dice que eso ya es humanización, que no puede ser, que ya es el colmo. Pero bueno, para platicar acerca de cómo debemos de cuidar los dientes de nuestros perros y nuestros gatos, está el doctor Jesús Ramírez en la línea, quien es egresado de la UNAM, tiene una especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos, además una maestría en educación superior en la Facultad de Filosofía y Letras, es profesor de tiempo completo también en la UNAM desde 1990, profesor de medicina de perros y gatos, de anestesiología, odontología, y ha dado seminarios de investigación clínica, que ha impartido en distintas partes de la universidad, y es responsable del servicio de odontología y estomatología desde 1991 a la fecha en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM. Ha impartido cursos, conferencias y de odontología y de anestesiología en perros y gatos a nivel nacional y en el extranjero. Y esto de la anestesiología es muy importante también porque va de la mano con las limpiezas bucales. Entonces, doctor Ramírez, muchísimo gusto de tenerlo por aquí. Gracias por darnos su tiempo para hablar acerca de este tema tan importante. Cuéntenos, ¿cómo debemos de llevar la higiene bucal de nuestros perros y gatos?
Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La higiene dental en perros y en gatos es un procedimiento imprescindible, igual que lo es para el ser humano. Escuchaba lo que decía hace un momento respecto de la humanización. cuando se habla de cepillarle los dientes a los perros y a los gatos. Yo no quisiera entrar al terreno de la conceptualización, pero lavarle los dientes a los perros y a los gatos es análogo a hacerlo en el ser humano. Al igual que en el ser humano, que cada que comemos se ensucian los dientes, y si quisiésemos ser muy rigurosos y estrictos, cada vez que después de comer debiésemos lavarnos los dientes, lo mismo debiésemos hacer con nuestros animales, ¿verdad? Perros, ya sea perros o gatos. En los perros y en los gatos, obviamente esto sería muy complicado hacerlo cada vez que comen, después de que ellos comen, e incluso a veces hacerlo todos los días, ¿verdad? En ese sentido, bueno, nosotros ya acostumbramos hoy día, dada la dificultad para realizar este procedimiento cotidianamente, pues si el tutor o propietario o dueño, como le quieran llamar, no le es posible hacerlo todos los días, bueno, si lo realizan un par de veces a la semana o tres veces a la semana, será bastante bueno.
Bueno, eso alienta, doctor, porque sí, justo el otro día estaba teniendo una conversación al respecto y me decían, no, es que ya todos son unos exagerados, ustedes con sus animales. Obviamente era una persona que no tenía mascotas, ¿verdad? Pero, ok, entonces sí es una realidad. Ahora, otra cosa que estoy pensando en este momento es que esta necesidad de cepillarles los dientes es porque ya no comen huesos, o bueno, mastican huesos o usan los huesos, porque esa es una manera en la que, si estuvieran en libres, podrían limpiar sus dientes, ¿correcto?
Sí y no. Los huesos, bueno, como sabemos todos históricamente, los carnívoros los han consumido. No solo, bueno, principalmente por razones hasta cierto punto nutritivas, pero sobre todo pues para entretenerse, diría yo. En relación al efecto de roer huesos respecto de higiene dental, pues no es tan efectivo, diría yo. En mi experiencia, yo lo que he encontrado después de hacer algo de investigación respecto a este punto, he encontrado que, bueno, los huesos solo van a provocar un efecto abrasivo, es decir, de raspado, de limpieza, sobre las superficies que tocan. Y cuando un perro o incluso un gato, a veces también he tenido gatos que les dan huesos, cuando un perro o un gato tritura un hueso, pues no va, solo va a tener contacto esos fragmentos del hueso sobre algunas superficies. En superficies, sobre todo con lo que son los dientes anteriores, los espacios interdentales, es decir, los espacios que hay en cada diente, pues ahí no se da el efecto abrasivo o de limpieza. Peor aún, los fragmentos de hueso a veces se llegan a atrapar, a empacar, ¿verdad?, en estos espacios, y si se quedan ahí, si no se les cepillan los dientes al perro o al gato incluso, pues ahí se van a quedar provocando diversos problemas, ¿no? En general, lo que nosotros conocemos como enfermedad periodontal.
Wow, suena como que tendríamos casi que pasarles el hilo dental o estos cepillitos intradentales que usamos nosotros para eso. Y es que fíjese que una amiga que tenía un labrador que ya murió, se llamaba Tomate, ella le cambió la dieta a la dieta BARF, y uno de los efectos que tuvo, y que el médico veterinario se lo señaló cuando lo llevó a una revisión después de un tiempo de haberse expuesto a esta dieta, es que se le habían limpiado impresionantemente los dientes, y es algo que él le mencionó. Pensaba que sí ayudaba. Ya entendí que es un efecto abrasivo y que, bueno, entre los dientes no les va a limpiar.
Hay también mucha controversia respecto de este tipo de alimentos. No me quiero meter en Honduras pues, con la industria, ¿verdad? Pero bueno, aquí se trata de darle recomendaciones al público en general. Las dietas BAR no digo que sean malas, pero respecto de su participación o su efecto en la higiene dental, para mí sería cuestionable. Sí, esos alimentos o esos productos traen, no sé, restos de tráqueas, ¿verdad?, de animales. Que bueno, sabemos que la tráquea es un órgano que pertenece al aparato, al sistema respiratorio, y que tiene un alto contenido, bueno, su estructura es cartílago principalmente. Y eso, bueno, se supone que puede dar el efecto un tanto abrasivo y un tanto para que el perro, sobre todo los perros, estén un poco ahí, diría yo, aunque no es muy correcto el concepto, diría yo que masticando, ¿verdad? Unas cuantas veces la tráquea, y con eso, teóricamente, según los productores de estos alimentos, limpiar un poco los dientes. Yo cuestionaría un poquito el efecto, pues, directo de estos alimentos en la higiene dental.
Okay, oiga, y la tráquea, yo he comprado tráquea de esta deshidratada. ¿Usted la recomienda, independientemente de que sea para la higiene dental? ¿Qué le parece como alimento?
Ah, bueno, este tipo de mordederas se le llama en su conjunto, porque hay otros tejidos, otros componentes de los animales de abasto que se utilizan para producir mordederas para los perros y también en algunos casos para los gatos. Ajá, no sé, también se utilizan orejas de cerdo, por ejemplo. Uh-huh. Ajá, y otros tipos de carnazas, ¿verdad? Que desde hace mucho tiempo se comercializan para estos fines. Sí tienen también un efecto, pueden tener un ligero efecto abrasivo, pero si el perro el juguete, la mordedera, la mantiene por algunos minutos en su boca, pues como suele suceder, esta se va reblandeciendo con la misma saliva y ese efecto abrasivo se va perdiendo. Claro. Concretamente de respecto de la tráquea, bueno, le soy franco, no conozco ese ya como la tráquea como producto comercial, como mordedera. No sé si viene así en la tráquea como tal, o viene apelmazada, o viene aplastada,
no,
o en tiras,
sí.
No sé.
Bueno, la que yo he comprado viene pues en trozos, pero no, no muy chiquitos, y viene deshidratada. Claro que ahí entra ya el prejuicio personal, entonces prefiero comprar lo que son como laminitas de hígado y sí, ¿no? Que sí. Para mi gusto son más amigables, pero pues hay que pensar en el perro, no en uno, ¿verdad?
Sí, la tráquea ya como producto comercial, como mordedera, mantiene su forma per se, aunque sean pequeños trozos. Bueno, a veces se corre el riesgo de que actúen como cuerpos extraños, que eso sucede también con los huesos, ¿verdad?
Exacto.
A veces los perros no los trituran lo suficiente, de tal manera que los degluten, los tragan, y a veces esos huesos actúan como cuerpos, provocando obstrucciones en el esófago o llegando hasta el estómago incluso, o a veces hasta el intestino. Y también pueden, al triturarlos, forman verdaderos puntas o cuchillos, ¿verdad? ¿Mm? Que al ingerirlos van lacerando, o pueden lacerar o desgarrarla al esófago por dentro, ¿verdad? Eso es muy delicado.
Ay, ay, ay. Okay, pues sí, entonces hay que moderar la ingesta de estos premios, de estos alimentos. De acuerdo. Ahora, doctor, ¿cuál sería la diferencia entre cómo le cuido sus dientes a un perro y a un gato? ¿Qué diferencia habría? ¿Los gatos son o es lo mismo?
Bueno, la única diferencia, diría yo, es el manejo, ¿verdad? Pero respecto al procedimiento en sí, es decir, el procedimiento de el número uno, que es el cepillado dental, es exactamente igual. Yo siempre digo, hay técnicas especialmente diseñadas para el cepillado de dientes en perros y para el cepillado de dientes en los gatos, así como también las hay en los seres humanos. No sé si sepan, ¿verdad? Pero en seres humanos, bueno, la técnica debe ser muy rigurosa, ¿verdad? Para cepillar los dientes superiores, luego los dientes inferiores, luego las caras externas, las caras internas, los espacios interdentales, en fin. Procedimiento que, siendo estrictos, nos debería de llevar todos los días, bueno, cada vez que nos cepillamos los dientes, entre 15 y 20 minutos.
¡Ah!
Como yo siempre digo a mis, yo siempre les digo a mis alumnos o cuando doy algún curso, bueno, es obvio, o estoy seguro que la mayoría de nosotros no lo hace así. Generalmente,
no.
Sobre todo en las mañanas ya salimos corriendo porque se nos hace tarde para ir a la escuela o a trabajar. Y si bien nos va, nos cepillamos durante 2 o 3 minutos y a correr, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, nos es difícil ser demasiado rigurosos. con lo que sí podemos ser rigurosos es con la frecuencia, ¿verdad?, del cepillado. Como lo decía hace un rato, si no se puede todos los días, lo podemos hacer un par de veces a la semana o hasta tres, si se puede.
Mínimo tres.
Luego, sí, dos o tres veces. Ajá. Luego, el tiempo de cepillado, pues... tenemos que prolongarlo lo más posible. Vuelvo a los perros y a los gatos. Generalmente los perros que no están acostumbrados al procedimiento o no se dejan o empiezan a juguetear con el cepillo pensando que su propietario o su tutor está jugando con él, o incluso se pueden poner hasta agresivos, ¿verdad? Ese es un gran problema. En ese sentido, bueno, siempre se recomienda que a los perros, bueno, también a los gatos, se les vaya induciendo al procedimiento, se les vaya acostumbrando al procedimiento desde que son cachorros. Ajá. Eso es obligación nuestra como médicos veterinarios, darles las recomendaciones al público en general, ¿verdad?, para que lo vayan haciendo cada que adquieran a un perro o a un gato. Es parte de la educación al que nosotros estamos obligados a darle al cliente. Ajá.
Ok.
Y luego, pues, sí, dígame.
Sí, sí, perdón, es que ya nos queda poquito tiempo y le quería preguntar acerca de las limpiezas dentales, estas en donde los tienen que anestesiar. ¿Hasta qué edad se pueden hacer? ¿Se recomiendan? ¿Lo puede uno evitar? Me han dicho que ahora hay un líquido que puede sustituir la limpieza. ¿Qué opina al respecto?
A ver, ¿la de anestesia en primer lugar? ¿Será la pregunta?
Sí, me refiero a que llevas al animal, lo tienen que dormir y le hacen la limpieza.
Uh-huh. Ah, ok, sí. Bueno, para hacer cuando el perro o el gato ya requiere de una limpieza profesional, por supuesto que se tiene que realizar este procedimiento bajo anestesia. Es igual que yo siempre lo comento, si vamos al dentista, yo personalmente, aunque me dedico a esto desde hace más de 30 años, cuando voy al dentista todavía me da miedo. Entonces me siento en el sillón y en cuanto veo que el dentista toma su explorador, su espejo, me los empieza a introducir a la boca, pues ya empiezo a ponerme nervioso. Entonces, lo mismo pasa con nuestros pacientes. Si cualquier cosa que queramos hacer en su boca o cerca de su cara, los va a estresar. Entonces, esto quiere decir que no se van a dejar. Entonces, para realizar un procedimiento, una limpieza bien hecha, para hacer una limpieza bien hecha, esto se tiene que hacer bajo anestesia, porque la limpieza bien hecha va a provocar dolor.
Claro, no, si no, no, no se puede. Pero a lo que me refería yo es, ¿con qué tantas veces se puede hacer y hasta qué edad? Es obvio que les tienen que poner anestesia. No, imagínese que se quede quieto el animal, no hay manera, ¿no? Entonces, no es que cada cuánto, depende como el estado en el que esté la dentadura, me imagino. Pero un perro de 13 años lo podemos someter después de que ya ha tenido tres limpiezas como estas, o qué recomienda?
Se deben realizar mientras el perro o el gato tengan dientes. No importa la edad. Sí, entiendo la pregunta, va dirigida hacia el riesgo de la anestesia.
Exacto.
Yo siempre he dicho, por otro lado, si no he sido primero anestesiólogo, no me hubiera podido dedicar realmente a la odontología veterinaria. ¿Por qué? Porque sí, implica ciertos riesgos, pero por eso como anestesiólogos, como médicos veterinarios que también todos hacen anestesia, pues sí, tienen que evaluar previamente a su paciente para saber si es candidato al procedimiento. Y entre las variables que debemos de conocer bien es la edad. Si es un paciente, como usted me comenta, de 13 años de edad, pero eso es un paciente sano al cual se le realizaron pruebas de laboratorio previas para saber cómo está su hígado, su riñoncito, su corazón, y todo sale en orden, es candidato. Obviamente, pues el protocolo anestésico quirúrgico se debe establecer como un traje a la medida para este paciente. Sí, lo malo es que no muchos médicos veterinarios saben realizar correctamente la anestesia. Eso sí debo de decirlo, ¿verdad?
Sí.
O sea, no todos están capacitados para ser anestesiólogos o anestesistas, por lo menos. Entonces, sí, en ese sentido debiesen remitir a esos animalitos a un médico que sí tenga las posibilidades de realizar un correcto protocolo anestésico.
De acuerdo. Doctor, se nos terminó el tiempo. ¿A dónde lo podrían localizar si es que alguien quisiera comunicarse con usted?
A este número y al correo electrónico, que me parece que ya se los envié, y si no, se los vuelvo a reenviar.
Ok, ¿me puede decir su número, por favor?
Sí, es 55. Uh-huh. Ay, creerá que se me olvida. 40 y...
A ver.
43, 43, 46, 75, 42.
Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Jesús Ramírez. Ya escucharon, Garra Escuchas. Oiga, y nada más rapidísimo, la pasta no es pasta de humanos, son pastas especiales, ¿verdad?
Sí, sí, hoy día ya las pastas de uso veterinario para perros y para gato las encuentra en cualquier tienda casi de la esquina.
Ok, sí, perfecto.
Todas son buenas, todas son útiles, sí.
Sí, el chiste es usarlas y aplicarse mínimo 3 veces a la semana con perros y o gatos. Buenísimo.
Y gatos también.
Así es. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos seguir platicando próximamente con usted. Y gracias. Y bueno, Garra Escuchas, nos vamos a ir a un corte comercial, ni modo, pero volvemos pronto y también decirles rápido, les voy a decir, les digo ahorita o después, ¿verdad? Los premios, sí, porque si no, esto que van a escuchar son los espíritus, el servidor. Es Amores de Garra y regresamos en el 102.5 FM.
Quieto, quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Estamos aquí en el 102.5 FM, es Amores de Garra, 5166-1025, es el teléfono en la cabina, Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes ya saben que el podcast lo van a encontrar en la plataforma de MBS y ahora les voy a decir cuáles son los premios. Tenemos boletos y tenemos unas bolsas con un platito, una mantita, y unos premios y unos sobres, premios me refiero a premios de alimento, y sobres de una marca que van a poder ver en Instagram, en donde Moisés en breve va a subir la foto, y la dinámica de esta, hay 4 bolsas, está buenísima, están súper bonitos el platito y la mantita, y además está muy surtido la parte de los sobres. Lo que tienen que hacer es etiquetarnos a nosotros y a la marca que van a ver allí mismo, en una historia en donde pongan la foto de su mascota y las primeras 4, porque hay 4 paquetes, personas que hagan eso en Amores de Garra en Instagram, les vamos a regalar estos paquetes, son 4, les repito, y pues si lo que quieren son más bien boletos, entonces miren, les tenemos los siguientes boletos: un pase doble para Archipiélago para el 24 de abril en el Foro Shakespeare, un pase doble para Más Allá de Tutankamen, una producción de National Geographic y que va a estar válida para todo el mes. Para la Filarmónica de las Artes tenemos 2 pases dobles con la Bella Durmiente en el Centro Cultural Universitario el día 2 de mayo y un pase doble para los socios del Ritmo para el 25 de abril en el Auditorio Nacional. Lo que van a hacer para estos boletos es marcar a la cabina, que es el 5166-1025, y para los paquetes de premios con platito y mantita, se van a Instagram, etiquetan una historia con la foto de su mascota, nos arroban a nosotros y a la marca, que van a ver la foto de cuál es la marca, para que los primeros 4, porque son 4 paquetes, personas que nos escriban, bueno, que suban su historia robándonos, se lleven estos paquetes.
No se sabe desde cuándo el hombre comenzó a usar a los perros para rastrear criminales. Lo que sí se sabe es que en el siglo XV, en Inglaterra ya lo usaban con este propósito. Se cobraba un impuesto a quienes tenían dichos perros y se llegó a pasar una ley en la que quienes impidieran el paso a estos animales sería considerado accesorio del crimen.
Radar de Garra.
Es muy curioso cómo muchos hombres se vuelcan sobre sus animales, sobre sus perros, sobre todo, y pueden abrirse emocionalmente y demostrar sus emociones, cosa que a lo mejor con miembros de la familia no lo hacen tan evidente, con su pareja, en fin. Y para platicar de esto está el doctor Alejandro Salce, que es psicólogo, que además también se graduó como maestro en psicobiología y se formó como doctor en el campo de las neurociencias de la conducta. Fue Premio Mexicano de Psicología 2015 por ejercicio profesional de la psicología, otorgado por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, AC. También participó en la creación de la primera ley de salud mental en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial en febrero del 2011, y actualmente es profesor de la asignatura en la Universidad del Valle de México, en el campus Coyoacán. Y bueno, hay esta frase que todos hemos escuchado, que el perro es el mejor amigo del hombre. Parece exagerada, pero honestamente, por el tema que nos toca el día de hoy, sobre todo muchos hombres ya a la mitad de su vida, pareciera que esta frase resonaría de manera más significativa. Así que, doctor Alejandro, ¿nos puede contar cuál es su percepción, su experiencia? Digo, no es que usted esté con sus pacientes preguntándoles cómo se llevan con su perro, pero a lo mejor ha notado una mayor apertura emocional cuando los hombres tienen una mascota.
Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, es un placer, y este tema es un tema fascinante para mí a nivel personal. Quiero comentarles que en la UVM hemos hecho ya varios proyectos de entrenamiento de perros para a nivel terapéutico. Entonces, bueno, digamos que tenemos experiencia en el campo de lo que estás comentando. Primero, definitivamente se le considera el mejor amigo del hombre por diferentes circunstancias. La primera es que no hay reclamos, o sea, los estudios indican que gran parte del acercamiento de los hombres, particularmente me refiero a la población masculina, es porque no hay reclamos, o sea, no hay ningún tipo de reclamo, porque no les reclaman que no hay agua, no hay comida, o no los llevaron al cine, o no los llevaron a pasear, y entonces están ahí todo el tiempo, se echan junto, son cariñosos, amorosos, cercanos, y particularmente este tema del reclamo ha sido como lo central en las investigaciones que hemos hecho. Independientemente de esto, bueno, hay el estudio sobre los efectos de una mascota en los seres humanos se divide en cuatro áreas. Está el área terapéutica, el área fisiológica, la parte psicológica y la parte psicosocial. En la parte fisiológica tenemos que hay una gran liberación de endorfinas tan solo acariciar a la mascota. Entonces las endorfinas pues van a producir una sensación de placer, una sensación de paz, de tranquilidad, de profundidad. Entonces el hecho de estar abrazando mascotas como tal o acariciándolas va a tener un beneficio para el cerebro. Entonces no solamente es el tema no tengo ningún tipo de reclamo, sino genera endorfinas. Y el otro punto es, pues no me demandan gran cosa, o sea, porque pues igual y tiene hambre y avienta el plato, pero no me va a demandar un vestido, ni me va a demandar
una bolsa,
salir de vacaciones, no va a haber ninguna demanda específica, ¿no? Ajá. Tampoco se divorcian, o sea, es decir, tampoco hay un pleito por algo económico ni por algo material. Entonces, digamos que para la población masculina, lamentablemente, en el momento que nos educan en esta sociedad como a nivel machismo, pues digamos que toleran todo aquello que no toleran a veces nuestras parejas. Entonces, por eso es como mucho más fácil acercarse a los animales. Tú estabas diciendo que de la edad era como hombres maduros. Fíjate que hemos encontrado que más o menos este tipo de relaciones empiezan como entre los 25 y los 28 años. O sea, la gente en realidad, en ese rango de edad que tú distingues, es porque más temprana edad tuvo alguna mascota con la que sintió un vínculo, que esa es la parte psicológica. O sea, el área psicológica de investigación de las mascotas es la formación de vínculos. Hay mucho miedo de los hombres a relacionarnos con mujeres o con otros hombres o con en general a la sociedad, y entonces las mascotas lo que hacen es permitirnos generar estos vínculos afectivos que son tan necesarios para vivir. Es decir, el cerebro no puede vivir sin un vínculo. Entonces, precisamente por eso es que las mascotas nos permiten esta condición. Y ese vínculo puede ser muy fuerte, o sea, hay vínculos que son terriblemente fuertes con las mascotas. Y algo que es importante señalar, que también ellos han evolucionado. Fíjate que hay estudios serios en donde se ha encontrado que las mascotas, los perros particularmente sonríen, pero no sonríen entre los perros, sino sonríen solamente hacia los humanos. Eso implica que está evolucionando la especie y está evolucionando como un proceso adaptativo. Hay muchos estudios también de conductas de perros que son muy cercanas a situaciones más humanas, en donde a lo mejor el lenguaje es diferente, pero hay comunicación, que ese es el otro tema. Hay personas que nos dicen, es que sí me entiende lo que le estoy diciendo, le pido algo y me entiende. Me han dicho, es que vas a creer que estoy loco, pero yo le pido a mi perro algo y mi perro me entiende perfectamente, o me puedo quejar con él o puedo llorar con él y no pasa nada, o sea, no me pregunta nada, no quiere investigar nada, no quiere saber más nada. Y si a los hombres de por sí nos cuesta trabajo hablar, pues entonces esto ayuda, que hay como anillo al dedo, pues, o sea, no me va a preguntar nada. Entonces, como no me va a preguntar nada, pues puedo sin ningún problema
establecer un vínculo, ¿no? Sí.
Exactamente.
Sí, fíjate que leí de un psicólogo clínico americano, Chris Blasina, a lo mejor conoces este estudio, en donde estudiaron obviamente a hombres y el respecto a esto de cómo se vinculaban con los perros sobre todo. Y resultó que el 42% de la muestra de los hombres de edad madura era más factible que llegaran a estar con su perro, a buscar apoyo emocional en tiempos difíciles que con cualquier otra persona de su círculo social. Y que el 10% de los hombres, esto está tremendo, que participó, describía su conexión con su pareja como casi segura. Casi segura, pero un 62% describía el lazo con su perro como siempre seguro. Entonces, imagínate, ¿dónde quedamos las mujeres ya? No hay lugar.
Sí, que bueno, tengan... lo que pasa es que el perro no nos va a abandonar, ¿no?
Exacto, exacto.
Es más, aunque salga yo con otro perro, no,
exacto,
me va a abandonar mi perro.
No, puedes tener dos perros. Entonces, sí, y es, creo que es esto que dices de que no te va a abandonar, esa constante presencia, que además es algo que de lo que también Freud hablaba, porque ves que él tenía a su perro, tú debes de saber mucho mejor que yo, tenía a su perro e incluso daba consulta con el animal a su lado, y me parece, bueno, sí, por ahí está una carta que le escribió a su perro cuando se murió, que no, la verdad no la busqué, pero la busco por ahí y la subimos a redes, es muy bonita, y que dice que, entre otras cosas, que los perros ofrecen algo que los humanos no pueden ofrecer y que es un amor que es puro, es un tipo de amor puro que los humanos no podemos brindar. ¿Tú estarías de acuerdo con Freud?
Mira, no estoy de acuerdo con Freud en nada, discúlpame.
¡Ah! ¿Qué corriente sigues?
Yo soy terapia cognitivo-conductual, enfoque sistémico, otras cosas, pero no entremos en esas polémicas, no vale la pena, ¿no?
Okay.
Esto es algo más hermoso que eso. Mira, yo quiero decirte que estoy de acuerdo en que, no sé si es amor como tal, en el sentido, o sea, no sé si el perro genera amor hacia el ser humano, en el sentido que nosotros lo entendemos. Lo que me queda claro es que generan un vínculo también, un vínculo que es como de mucha lealtad. Y creo que hay algo importante que a veces olvidamos. Nosotros formamos parte de su manada y los perros como tal cuidan su manada. Entonces, creo que este vínculo es porque ellos también necesitan de esa manada, y al no haber otros perros, pues somos parte de esa manada, lo cual está bien. O sea, no quieres que, no estoy diciendo que sea mal, al contrario, está bien. Y bueno, así como Freud, yo no, la verdad, este pasaje de Freud no lo ignoraba, pero yo también tenía un perro terapeuta. O sea, yo empecé esto por un perro terapeuta que se llamaba Pancho, y Pancho me ayudó con un par de pacientes psiquiátricos de una manera espectacular. Tú veías a Pancho cómo se podía comunicar, o sea, es en serio lo que te estoy diciendo, se podía comunicar con el paciente, y el paciente por primera vez empezó a sonreír con un paciente psicótico que no, parco, sin emoción, sin expresión, se empezó a sonreír y empezó a verme a la cara después de interactuar con mi perro.
Ay, wow.
Entonces, esto es como, son fenómenos que son indescriptibles a veces, y que a veces si no lo ves no lo crees, ¿no? Porque pues es muy complicado. Pero así inicia mi interés por este tema que te estoy platicando. Y bueno, en la familia ha habido muchos perritos, y todos han sido muy queridos, todos. O sea, el Coqui nos duró muchos años, o sea, 24 años.
Wow,
entonces yo creo que... Yo creo que el tema de las mascotas es un tema fascinante, justo por esto, porque yo creo que, y además descansa mucho en la educación machista. ¿A qué me refiero? Sí, efectivamente, los hombres se nos educa de una manera muy particular, ¿sabes?
Sí.
Que no podemos expresarnos tan libremente por diferentes circunstancias, que además tenemos que seguir una serie de patrones y una serie de roles. Y la característica principal de la relación con el perro es que no nos demanda nada de esos roles. O sea, realmente puedes sentirte la libertad de decir, de hacer y de actuar lo que tú quieras, en la forma que tú quieras. Y no hay un regaño, ni un reclamo, ni un algo. Y es más, aunque te portes más mal con el animal, que no le des de comer un día porque se te olvidó, por alguien me decía, es que me fui de borracho y no, se me olvidó darle de comer, pero aún así está ahí.
Sí, bueno, porque... le queda de otra, o sea, tampoco no hay que romantizar el asunto. El perro, ni modo que agarré, me largo y voy al departamento de al lado a buscar comida. No,
bueno,
pues,
pero
pobre.
Se podría comer algunas otras cosas que hay alrededor.
Oh, sí,
¿no?
Bueno, eso sí, sin duda. Ay, no, bueno, son lo máximo y estoy de acuerdo contigo, y es muy bueno ver que desde el punto de vista de la psicología, sí se reconoce la importancia de las mascotas. Muy padre lo que nos contaste de tu paciente psicótico, y pues sí, hay toda una especialidad en perros de apoyo, en fin, que ayudan, y que incluso van con gente mayor, con gente que tiene discapacidades, y los abren a que puedan interactuar con el resto de las personas con las que viven. Oye, Alejandro, pues me da mucho gusto haberte tenido en el programa, se nos termina el tiempo. Alejandro Salce, el doctor Alejandro Salce, ¿a dónde se podría comunicar la gente si quisiera consultarte y llevarse su perro, sobre todo a los hombres, llevar a su perro a terapia contigo? ¿No? Para ir rompiendo el hielo, ¿no?
Pues mira, en realidad, si gustan, podrían marcar el 55-55-98-6827. O te dejo también el correo electrónico, que es alezalce@gmail.com.
¿Nos los puedes repetir?
Pues, claro, ¿el correo o todo?
Todo.
Ok, 55-5598-6827. Y el correo es alezalce@gmail.com.
Buenísimo, pues un placer tenerte. Vuelve pronto para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias.
Y con todo gusto.
Y nos quedamos, gracias, con esto de que los perros pueden ayudar a los hombres que son más aislados, más introvertidos, a reconectar con las personas.
Manada de Garra.
Y bueno, les decía que íbamos a hablar acerca de una campaña de esterilización que les hemos venido platicando desde hace unos días. Estamos en este momento buscando a la doctora Michelle Alejandra del Hospital Marlowe, y creo que ya la tienes, güey. No, todavía no. Ah, caray. Ok, bueno, pues si no, les voy a ir platicando. Esta campaña de esterilización que están organizando va a contar con 200 gatitos que estén listos para recibir una transformación que va a cambiar sus vidas. Y lo bueno, primero, es que ya no habrá sorpresas, porque no habrá cachorros que no estén deseados. Segundo, adiós a esas rondas nocturnas que interrumpen tu sueño, y que mejor Michelle nos siga contando al respecto. Michelle Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola. Hola, ¿me escuchan?
Sí, ya. Michelle Alejandra Landeros, a ver, platícanos, porque ahora sí que ya nos queda poquito tiempo, ¿en qué consiste esta campaña de esterilización de gatitos?
Muy bien. Bueno, esto se hizo como un esfuerzo en conjunto, en general, de aquí del Hospital Marlowe Gatos, junto con algunos compañeros patrocinadores excelentes como Veterinaria HPM y Becra, para poder hacer esta meta, esterilizar a 200 gatitos. El objetivo, como siempre, es evitar ya esta sobrepoblación de gatitos, para evitar gatitos en la calle, gatitos gestantes. Entonces el objetivo va a ser ese, y bueno, se hizo todavía un evento con más causa, ya que lo que se pide nada más a los responsables que acuden con sus gatitos es una donación que va a ser enviado a la causa Hogar Hogares Providencia.
Ok, y la donación es de 200 pesos, ¿verdad?
Es en especie, realmente busca que el monto es en especie, así es. Realmente nuestro objetivo principal era hacer una colecta de juguetes, se acerca el Día del Niño, claro, y para poderles llevar algo que los hiciera muy felices esos pequeñitos. Sin embargo, la Casa Hogar pidió más cosas. Realmente ellos están abiertos a muchas más cosas, ya sea víveres, materiales de curación, cuestiones didácticas como lápices, crayones, todo ese tipo de cosas que también les favorecen a ellos en su educación. Entonces está abierta a muchas cosas, pero es una donación y un donativo que está en especie. Y todo lo que se recaude será llevado con ellos el 14 de mayo.
Está increíble. ¿En dónde va a ser? ¿14 de mayo en dónde?
Esa donación del 14 de mayo es allí en la Casa Hogar. La entrega de todo lo que se va a recaudar, y durante toda la semana que se va a llevar a cabo la campaña de esterilización,
sí,
se van a ir juntando
a
todas las donativas.
Yo tengo mi gatito y lo quiero llevar a esterilizar. ¿Dónde y cuándo? ¿A partir de cuándo y durante cuánto tiempo?
Ahorita lo que hay que hacer es traerlos a una consulta de revisión con nosotros. Hacemos esa revisión para poder ver que estén clínicamente sanos. Y una vez que estén todo bien, todo sano, se agenda la cita para su cirugía, que es a partir de la siguiente semana, de lunes a domingo.
Ok, o sea que a partir del lunes y hasta el domingo, en horario normal de la clínica, obviamente, llevan a su gatito, no importa la edad.
Se está haciendo las esterilizaciones, así.
Ajá, ay, qué bien. Oye, y es que es muy importante, Michelle, porque una pareja de gatos en edad reproductiva durante 7 años tiene el potencial para dejar 509,000 descendientes. Así que no lo duden, por favor, es una cosa brutal. Los perros, en cambio, son 67,000, es muchísimo, pero la verdad es que es una gran oportunidad, y qué mejor que hacerlo en un lugar tan serio como el hospital de ustedes. Y pues esto tiene muchos beneficios también. Nos quedan 2 minutitos, pero ¿qué beneficios le trae a una hembra, a un macho gatos, el estar esterilizados, Michelle?
En general son muchísimos. Cuando hablamos de las hembras, pensamos en limitar estos celos, ¿no? Realmente para nosotros como responsables de gatitos, tener a una hembra en celo es terrible, ¿no? Sí. Todos esos maullidos nocturnos y demás. Las hembritas, cuando entran en celo, disminuyen su consumo de alimentos, solo están pensando en salir de casa y afuera, hay un montón de riesgos. Cuando ellas no están esterilizadas y se mantienen así dentro de casa, existe el riesgo de que puedan tener infecciones en ese útero, que se llama piómetra. Es una infección terrible que puede poner en riesgo su vida. Y las gatitas, mucho más que los perritos, con cada celo incrementa el estímulo hormonal que puede hacerlas propicias a tener cáncer de glándula mamaria. que en las gatas es un altísimo porcentaje que es maligno cuando se presenta. Entonces, entre más pronto se esterilicen las hembritas, mucho mejor. Pues, en cuanto a los machos, principalmente problemas de comportamiento, buscamos que se reduzcan muchísimo, que quieran salir de casa, peleas, marcaje. Todo eso les da mucha mejor calidad de vida.
Bueno, no hay queja, no hay nada más que ir y llevar a esterilizar a nuestros gatos de inmediato al Hospital Marlovet. De lunes a domingo, ya oyeron, hay que hacer un donativo en especie de mínimo 200 pesos en especie, ¿ok? Así que, Michelle, felicidades a ustedes y a todo el equipo del hospital. Qué bueno que lo hagan. En redes les ponemos nuevamente el cartelito digital. Gracias por venir a contarnos esto. Y me despido. Acuérdense de ir a Instagram y poner una foto de su gatito como historia, etiquetarnos a nosotros y a la marca de alimento que nos está dando cuatro paquetes muy bonitos para que ustedes se puedan llevar a su casa, bonitos y nutritivos. Y aprovecho para mandarle un saludo a Fátima y a Boston, su perrito, que nos están escuchando, quien muy amablemente nos han dado estos paquetes. Nos despedimos y nos escuchamos el próximo viernes en la repetición de esta emisión a las 22 horas y en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo y Víctor Luna en los controles. Quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Yo soy Dominique Peralta y acuérdense que en estos calores infames, antes de las 11 hay que pasear a los animales, 11 de la mañana, y después de las 5 de la tarde. En el otro ínterim, no lo saquen porque sí tienen muchos problemas y sus cojinetes se lastiman, etcétera. Ahí se ven. Adiós.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.